En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte los jueves y saber, pues desde tu óptica, cuáles son los temas interesantes en la agenda nacional.
Estimado Ángel, es un placer estar aquí contigo este jueves. Ya se te extrañaba.
Ay, qué amable.
Merecidos días de vacaciones.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ya. El tema obligado es las elecciones del domingo pasado. A mí me parece, Ángel, que hay muchísimas aristas para dar opiniones respecto a lo que sucedió el domingo y a lo que puede suceder a raíz de esto, muy válidas todas, nadie es dueño de la verdad, en estos pronósticos y en estos análisis. Sí me parece que lo que se tiene que hacer es bajarle un poquito a los tonos. Hay mucha pasión en los temas políticos, más cuando se fraccionan tanto las elecciones, más cuando hay márgenes estrechos en los resultados. Entonces, tratar de cortar los extremos y ver los puntos medios y en base a eso hacer o pretender hacer los análisis, ¿no? El primer análisis es muy lamentable, Ángel, porque es un análisis sistémico. Nuestro sistema político electoral es muy caro, sí. Es ineficiente, genera elecciones conflictuadas, provoca desconfianza, autoridades que llegan poco legitimadas, poco sirven los órganos de supuesto control de las elecciones y con una gran facilidad partidos, candidatos, ciudadanos mandan a la goma a las instituciones y pues veíamos el caso, por ejemplo, de Coahuila, donde ya dijeron los candidatos hasta el día de hoy perdedores, pues no le creemos al Instituto Electoral Estatal ni tampoco al INE y vamos a ir hasta llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral y si no les favorece la resolución, pues tampoco le van a creer a la Sala Superior. Claro. Y bueno, o sea, ponemos en entredicho todo un sistema político electoral que nos ha costado mucho económica, política y socialmente construir, que no funciona. ¿De quién es culpa? De todos. Uh-huh. Esto es fuente ovejuna. Uh-huh. O sea, es una responsabilidad de todos. Pasamos de un régimen muy, muy rígido, con casi nulas garantías electorales, a uno sobreregulado, que además no sirve, ¿no? O sea, independientemente de quién ganó, quién perdió, esa es nuestra realidad sistémica respecto a la cuestión político-electoral el día de hoy, que es muy lamentable. Y que tenemos que ver qué vamos a hacer.
Pero que además esta ineficacia que generan estos aparatos electorales precisamente se traduce en esta falta de confianza, no solo por parte de los actores políticos, porque podrán decir misa, porque si a final de cuentas la ciudadanía confía en ellos, no hay nada que hacer. Y yo creo que hemos pasado de un INE ciudadanizado, bueno, cuando era el IFE con José Woldenberg, que le dio, digamos, certeza al Instituto Federal, sí, Electoral y también a los órganos locales, a un momento donde cada órgano electoral local hace lo que le viene en gana y genera, de alguna forma, esta incertidumbre, por llamarlo en cierto sentido. Por ejemplo, lo que pasa en Coahuila, es cierto, se han levantado todos los actores políticos que perdieron en la elección del pasado domingo, pero también el Instituto Electoral se puso de pechito para que lo hicieran.
Sí, mira, ahí el tema también es dejar de ser acomodaticios respecto a los argumentos que se dan después de una elección. Uh-huh. ¿A qué me refiero? El caso de Coahuila. No nos gusta a los que perdimos el resultado de elección a gobernador. Ah, pero no impugnamos la de Congreso local donde sí ganamos, que fue las mismas casillas donde contaron, claro, las mismas personas. Ahí sí vamos a recoger nuestra constancia de mayoría. Uh-huh. Esa sí es válida. Uh-huh. La otra no, ¿eh? Oye, pero es que son las mismas personas, los mismos procedimientos. No, no, es que me hicieron trampa en una, pero en la otra no.
En la otra les reconozco, ¿no?
Ah, exacto. O sea, sí reconozco a la autoridad electoral en esto, pero en esto no. Obviamente en ejercicios electorales muy competidos, y en México ya hoy tenemos una diversidad política que genera, insisto, elecciones muy fraccionadas, muy balcanizadas, los márgenes van a ser muy estrechos. Esa es nuestra realidad, ha venido siendo. Entonces, bueno, o nos acostumbramos a ganar y perder así, o todos los ejercicios electorales van a seguir siendo ejercicios conflictuados. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, cuestiones positivas. Te pongo un ejemplo en el Estado de México. Llega a votar el secretario de Desarrollo Social, íntimo amigo del presidente, hombre poderosísimo en el Estado de México, una persona además con una forma de ser muy peculiar, que hay que decirlo, a mí la verdad no tengo el gusto, pero nada más de verlo en medios no me cae, y mira que yo milito en el mismo partido, ¿eh?
Y lo digo además, aquí públicamente. Bueno, para que a Fernando Ortiz Proal alguien no le caiga, bueno, tiene que ser alguien
entonces,
especial.
En todas esas condiciones, llega el señor y le dicen que cree su credencial, está vencida, usted no vio los anuncios de CIE03, tiene que irla a cambiar, no puede votar. Oiga, pero usted sabe quién, todos sabemos quién es usted, pero usted no puede votar. Eso funciona. El tema del conteo de votos, que si se contó bien o mal, etcétera, si están editados o no los videos, honestamente eso es secundario. ¿Por qué? Porque al final debe corresponder el número de votos que se emitieron, que hay cuatro personas en las casillas, el que revisa la credencial, el que pone la tinta, el que revisa la lista nominal y los votos que están en las urnas, las papeletas. Hay cuatro momentos que deben de coincidir los números. Honestamente, cuando se cuenta, puede no haber errores, claro, es humano, pero los errores no pueden no coincidir con los cuatro ejercicios numéricos matemáticos que hay. Ahí están. O sea, sí hay garantías en esos aspectos. Que hay una enorme inequidad en los recursos que se aplican durante las campañas, que hay una enorme inequidad en las movilizaciones que todos hacen, unos más, otros menos, y el que es gobierno aquí las hace aquí, y el que no es gobierno allá se queja allá.
Así
sí, es un tema de inmadurez. Somos un país muy inmaduro. El tema también de los resultados, Ángel, los PREP son ejercicios susceptibles de tener márgenes de error. Cuando es estrecho el margen, sí. ¿Pudo haber pasado en Coahuila? Sí. ¿Pudo ser o no de mala fe? Pues sí, es lo que se tiene que investigar, que no haya sido de mala fe. El punto es, somos una sociedad, partidos, autoridades, líderes de opinión, medios, maduros, como para que nos empiecen a dar resultados antes de los oficiales. Quizá no, ¿eh? Quizá lo que necesitamos es que se diga, señores, no se puede hablar de las elecciones, no se pueden hacer preps, no se pueden hacer sondeos, como se llama, encuestas de salida, etcétera. Los resultados se dan al día siguiente a las 12 del día. ¿Por qué? Porque no tenemos esa madurez política. Ahora, punto y aparte, la legitimidad. Urge la segunda vuelta, ¿no? Ya todos hablan de la segunda vuelta. Yo con mucho orgullo lo digo, mi padre en el año, si mal no recuerdo, 2001 o 2002, presentó una iniciativa para la segunda vuelta electa. Estamos hablando hace 16 años. Y ha habido, de veras, no creo que cientos, pero sí decenas de iniciativas con distintas fórmulas que se han presentado en las cámaras del Congreso de la Unión en México, y tú las conoces, Ángel, proponiendo la segunda vuelta, y todas han sido desechadas. A veces porque unos tirios consideraban que les iba a perjudicar a ellos,
y luego
a los troyanos, y luego a los que parecía que iban a ser los que tenían posibilidades, y siempre ha habido alguna fuerza relevante, que sea o no mayoritaria, pero sí influyente, que ha negociado que no pase la segunda vuelta por otras cuestiones, por considerar que en su momento a ellos les puede perjudicar, como va a pasar ahora también.
Así es.
Entonces, hasta que no haya la segunda vuelta, vamos a ver ejercicios como en el Estado de México, en el que una persona con poquito más del 30%, del 50% de los electores, lo que equivale por ahí del 15% del padrón, o sea, de los que pueden votar, o sea, menos de 2 de cada 10 mexiquenses que pudieron haber votado, le dieron su confianza, y con eso es legalmente suficiente para que el señor se siente en el Palacio de Gobierno en Toluca y mande. Legalmente suficiente, y no es culpa de él, ni de su partido. Así tenemos nuestras leyes.
Así es.
Entonces también es un tema de madurez política. O sea, tenemos en crisis nuestro sistema político porque así lo tenemos planteado. Tenemos en crisis nuestro sistema federalista porque vemos que van legisladores, diputados, senadores de todos los estados a defenderse y a manifestarse en elecciones en otras entidades. Eso es válido, no es lógico, ¿no?
Como que luego termina ahí contaminando los escenarios. Entonces,
al
final, en otros lados.
Tenemos,
¿no?,
absurda y groseramente politizado a nivel nacional todas las realidades políticas del país. ¿Es sano o no sano? Yo creo que no. Y es culpa de todos. Entonces, lo que tenemos que ver, Ángeles, independientemente del tema de los resultados, ahí están los órganos electorales, ojalá funcionen. A quien no le guste, pues ahí están las instancias judiciales en materia electoral, ojalá funcionen. Ojalá haya madurez por todos lados, se respete la voluntad ciudadana, para eso creamos todo ese sistema. Pero punto y aparte, ya que concluya esto, y previo a lo que viene el año que viene, que va a ser mucho más complicado lo que esté en juego.
Porque además, perdóname, Fernando, que te interrumpa, pero ¿cómo se ha cansado todo el mundo de decir que las elecciones de 2017 son el anticipo o el ensayo de lo que pasa en 2018? Si así va a estar esto en 2018, que Dios nos ampare.
No, pues imagínate, y aparentemente así va a estar. O sea, a ver, el PRD ya dijo, sí, nosotros así vamos, vamos a jugar. O sea, ya abiertamente Alejandra Barrales dijo, nosotros, nuestra ideología, nuestros principios, nuestro ideario, o sea, todo lo que dice la Constitución, que que somos los partidos, no, ¿eh? Nosotros vamos para ganarle al PRI con quien nos dé más espacios, ¿eh? O sea, está bien, tan cuando menos son honestos, ¿no? Cosa que se agradece, ya lo sabíamos, pero ya lo dicen, está bien, pero en esas condiciones, ¿qué vamos a hacer? El problema es que no hacemos nada. O sea, tenemos el mismo motor, le cambiamos el chasis al camión y lo ponemos tricolor y luego azul y luego quizá amarillo y otra vez, pero y queremos que avance distinto, pero tenemos el mismo motor. Entonces cambiamos los discursos, cambiamos los colores, pero seguimos igual de limitados. ¿Por qué? Porque el problema es de sistemas, el sistema político electoral, el sistema federalista, en una es el sistema republicano, y está todo mezclado, ¿no? Y hasta que no logremos ordenarnos como estructura pública, no vamos a encontrar soluciones a los problemas, y todo va a depender de personajes y personalidades, como vivimos en México.
Así es.
De liderazgos, entre comillas, de papel o de barro, que realmente no lo son, porque no se fundan en la autoridad moral, sino que se fundan simplemente en la presencia ante los medios muy válidos, pero en la presencia y el impacto de momento.
La triste realidad del sistema político mexicano en todas sus aristas, siempre atados a las personalidades antes que a las instituciones.
El complejo del gran Tlatoani, seguimos esperando que baje Quetzalcóatl aquí a mejorarnos la realidad a todos, ¿no?
Bueno, pues ni hablar. Fernando Ortiz Proal, como siempre, interesantísimo tu punto de vista.
Eres muy amable, Ángel. Al contrario, gracias por la oportunidad de platicar contigo.
Nos encontramos el próximo jueves.
Primero Dios, aquí estamos.
Bueno, y además recuerden, amigos, si llegaron tarde a escuchar el comentario de Fernando, lo repetimos más adelante en nuestras redes sociales y ahí está colgadito más adelante en rrnoticias.mx para que lo escuchen cuantas veces quieran, que siempre es muy interesante volverte a oír.
Eres muy amable, Ángel. Gracias.
Gracias, Fernando Ortiz Proal. Son las 7:53.